Bueno, ahora vamos a conversar con la doctora Margarita Tadeo Robledo. Ella es profesora investigadora de la FES Cuautitlán. Es coordinadora del programa de mejoramiento genético del maíz. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Adriana. Mucho gusto que me llamen y que estemos aquí conversando. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Usted es coordinadora del programa Mejoramiento Genético del Maíz. ¿Qué diferencias o relación hay entre el mejoramiento genético del maíz y el maíz transgénico del que se habla puede causar daños a la salud del ser humano?
Sí, bueno, la diferencia es nosotros trabajamos con mejoramiento genético convencional, en donde hay diferentes técnicas para poder llegar a variedades más productivas y partimos siempre de esa gran diversidad genética que tenemos en México, que son nuestras variedades nativas que hay a lo largo y ancho de nuestro país. El maíz es originario de nuestro país y tenemos que cuidar esa gran diversidad. Nuestros maíces mejorados con técnicas convencionales no afectan en nada a esa gran diversidad que tenemos. Sin embargo, las variedades transgénicas que están mejoradas a través de ingeniería genética, de la adición de genes, para específicamente las grandes corporaciones tienen esas variedades para poder hacer uso de un herbicida que se llama, que el ingrediente activo se llama glifosato, para el control de las malezas. Y que obviamente ese maíz modificado, por supuesto que afecta a la salud. Hay dos tipos de transgénicos, uno que es para la tolerancia al herbicida glifosato y otro que es tolerancia a un insecto que ataca el tallo de maíz y que en México, vamos, no es un problema. O sea, sin embargo, pero ya está demostrado que estos maíces afectan a la salud. Uno, por el tipo de mejoramiento que se hace, que es el BT, y el otro, por la gran utilización de agroquímicos tirados al ambiente para nosotros los mexicanos no son malezas. Son los quintoniles, las verdolagas y una serie de especies asociadas a nuestro cultivo de maíz.
El chile, el frijol, que crecen junto al maíz, ¿no? Son primos,
podemos
hermanos, son unidos.
El sistema milpa sí, asociado con calabaza, con frijol, con chile, pero también cuando lo hacemos en unicultivo, sea únicamente maíz, pues todas estas que en otros países, en otras latitudes consideran maleza, pues para nosotros son quintoniles estos que colectamos y luego los vendemos en los pequeños mercados y que
ricos.
Son tan nutritivos.
Además,
o las verdolagas.
Uy, entonces, no siga.
Entonces, bueno, si para otros países esto no es un alimento, para nosotros sí.
Claro.
Entonces, nuestros maíces no requieren de ese tipo de agroquímicos y están, lo que sí lo requiere, los maíces transgénicos para que toleren la aplicación de glifosato.
Lo que quería, la intención de hacerle esta pregunta, doctora Margarita Tadeo Robledo, era que le quede claro a nuestro auditorio que no es lo mismo el maíz transgénico que el maíz que trabajan en la UNAM los científicos como usted en el programa del mejoramiento genético del maíz, que no es lo mismo transgénico. Eso era bien importante que quedara.
Importantísimo, que quede perfectamente claro que estas variedades no tienen absolutamente nada que ver con una variedad transgénica.
Entonces, vayamos al gran descubrimiento del trabajo que han realizado en la UNAM, porque leí con agrado, con sorpresa, que han registrado nuevas variedades de maíz, Cuautli Puma, Mistli Puma y Costli Puma. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegan a estos nombres? ¿Cómo llegan a estas variedades híbridas? ¿Qué quiere decir variedades híbridas?
Bueno, nosotros tenemos en el programa de mejoramiento genético de maíz en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM más de 30, 40 años, cerca de 40 años trabajando con mejoramiento genético. Tenemos variedades de una amplia gama. Tenemos variedades blancas para tortilla que hemos liberado y que están siendo usadas en el campo mexicano, siempre en colaboración con investigadores de otras instituciones. Yo le decía a alguien más que estaba entrevistándome que no somos islas, somos un equipo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Y entonces, a través de diferentes técnicas, llegamos a estas variedades producto y desarrolladas a través del tiempo. y entre ellas están estas variedades amarillas,
uh-huh.
y tienen no son híbridos, son variedades. Es bien importante señalar, sí tenemos híbridos
uh-huh.
blancos
uh-huh.
que son altamente productivos, para que son materiales para riego, pero en este caso tenemos estas variedades amarillas para las zonas con punta de riego, que son aquellos agricultores que nada más le pueden dar un riego a su campo de cultivo, o bien para temporales retrasados, como lo que estamos viviendo ahorita mismo. Si ustedes se fijan, estamos ya a 19 a 20 ya de junio,
uh-huh.
y estamos en este problema de sequía. Bueno, estas variedades son de ciclos muy cortos, de tal manera que aquellos productores de las zonas de los valles altos en México
uh-huh.
puedan sembrarlas
uh-huh.
sin que tengan o corran un riesgo muy grande ante una helada temprana, porque su ciclo es muy corto.
O la falta de lluvia. Entonces,
o la falta de lluvia.
Y estamos hablando que tendría las mismas propiedades alimenticias que uno cultivado de manera diferente a lo que ustedes han descubierto.
Digamos que tienen las mismas propiedades de una variedad nativa uh-huh. o de una variedad de cualquier variedad. Tiene un embrión grande, son nutritivas, tienen se pueden usar para alimentación de animales, se pueden usar para alimentación humana.
Oye, a propósito de esto que nos está diciendo ahora, leí en la información que sacaron ustedes, que publicaron ustedes, que se utiliza indebidamente para consumo humano el maíz en nuestro país. ¿A qué se refiere con que utilizamos indebidamente el maíz para consumo humano?
Bueno, en ese rubro en particular, yo me refería y me estoy refiriendo a que México es deficitario en maíz amarillo. De ahí los programas de las instituciones públicas como la nuestra, de tener, de enfocarse a desarrollar variedades amarillas, porque estamos, somos autosuficientes en maíces blancos. Nosotros producimos alrededor de 27 millones de toneladas de maíz blanco,
uh-huh.
de maíz en general. Y
sí.
de esas 27, 24 son blancas, alrededor de 3 millones son de maíz amarillo, pero tenemos un déficit de 17 millones aproximadamente de maíz amarillo que lo importamos de Estados Unidos.
Uh-huh.
En Estados Unidos no se produce ese maíz, primero es un maíz transgénico, se produce con baja calidad, diferente al maíz que nosotros producimos con alta calidad, pero... Eso, a eso me refería yo, porque entra el maíz que viene de Estados Unidos, que no tiene la calidad de los nuestros, ni de los, ni por supuesto de los nativos, ni de los mejorados que tenemos en nuestro país, y indebidamente, yo lo mencionaba y por ahí se anota, se puede canalizar fraudulentamente a la alimentación.
Yeah.
Ese maíz que importamos, que son alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo,
uh-huh.
son para forraje o son para la industria, para la parte pecuaria.
Para uso pecuario,
no,
sí.
No para la alimentación humana, primero porque es transgénico.
Nos llamó
segundo,
la atención.
Porque tiene pésima calidad.
Sí, el presidente López Obrador dijo que va a pedir a todas las tortillerías que fabriquen las tortillas solo con maíz blanco. ¿Qué entiende usted por esto? ¿Por qué cree que el presidente lo haya pedido a las tortillerías?
Bueno, porque primero, porque es fundamental que nosotros cuidemos de dónde viene nuestro maíz. Tenemos derecho a consumir una tortilla de calidad, una tortilla que no sea producida con maíces de baja calidad o de maíz transgénico, por supuesto que no.
Uh-huh.
Tiene que ser entonces de ese maíz, no necesariamente a lo mejor blanco es estricto, no. De nuestros maíces mexicanos, diría yo,
yeah.
¿sí? De todos los maíces, tanto nativos como mejorados, que la investigación pública de este país, en esas variedades desarrolladas por las instituciones públicas, pero que producimos en México, bien las de los maíz que viene de Sinaloa, con variedades que generan las transnacionales, pero específicamente hacia la pregunta y el comentario del presidente de la República es que esa tortilla sea con maíces que no sean transgénicos.
Sí.
Tenemos derecho a elegir y
claro.
a decidir como país
sí.
consumir solo aquellos maíces que tienen las características de maíces con no transgénico.
Ya. ¿Sí? Ahora, doctora, la nota es que crearon un maíz puma para avanzar hacia la autosuficiencia. Nos hablan de tres variedades, ya las mencioné. Uh-huh. ¿Cuándo lo tendremos en nuestra mesa? ¿Ya lo trabajaron ustedes como científicos de la UNAM? ¿Cuándo lo veremos comercializando? Y no sé si tal vez pudiéramos llegar a exportarlo, pero con que tuviéramos la autosuficiencia, ¿de qué depende?
Nosotros, muy buena pregunta, y es el proceso de obtención, más que de creación de una variedad, el desarrollo, la generación de una variedad, uh-huh, es largo. Una vez que ya se tiene esa variedad, que tiene un registro y que está todo en regla para comercializarlo, el proceso de adopción por los productores es largo. Nosotros en México sembramos alrededor de 7 millones de hectáreas y estas variedades están diseñadas para un sector. Estamos hablando de unas 300.000 hectáreas en la zona de los valles altos, en donde están las características para estas variedades. Ahorita, el que ustedes se acerquen a nosotros, los investigadores, es fundamental porque ustedes tienen una ventana amplísima de difusión para que los productores de maíz de la zona se acerquen a nuestra facultad, uh-huh, y a través de los canales que ya tiene la misma UNAM, puedan tener acceso ellos a estas variedades e ir sembrándolas. Es un proceso largo, puesto que tiene que sembrarse la semilla, luego ellos irlo multiplicando y poco a poco.
Claro,
pero
claro,
quiero comentarle algo que es fundamental, porque a veces quisiéramos tener esas grandes variedades o sembradas en extensiones muy, muy significativas. Sin embargo, en nuestro país y en el mundo, los pequeños productores, esos que siembran poca superficie, son los que nos alimentan. El 70% de los alimentos que llevamos a la mesa lo producen los pequeños productores, que es a quienes nosotros estamos dirigiendo estas tecnologías, porque están, obviamente, aquí no hay interés de las grandes corporaciones de traer y acercarles o desarrollar variedades.
Uh-huh.
Nosotros, y como institución, como UNAM, además de formar recursos humanos, además de generar tecnología, es esta, transferirla, tenerla aquí, y a través de ustedes que nos hacen el favor de acercarse y de entrevistarnos para que estos desarrollos tecnológicos lleguen al destinatario final, es que podamos, que empiecen a adoptar los productores y ojalá poco a poco, con que ellos vivan, tengan un ingreso más alto. Para nosotros los investigadores ya estamos satisfechos y el recurso que este país ha invertido en estos desarrollos tecnológicos va a redituarnos significativamente.
Y a nosotros como consumidores, un maíz mexicano de calidad, tratando con la intención de llegar a una autosuficiencia. Pues doctora Margarita Tadeo Robledo, qué interesante escucharla, nos quedaríamos toda la tarde, pero usted, sabemos que usted tiene compromiso ahora mismo, y pues la despedimos por el momento, le agradecemos enormemente su tiempo y la riqueza de esta información, y felicidades por los éxitos científicos, por el bien de nuestro país y de la humanidad más adelante, doctora, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Adriana, mucho gusto y ha sido un placer.
Igualmente, doctora. Gracias. Buenas tardes.